TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 401. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y sí, hoy se ha reunido gran parte del equipo a distancia para hablar de Gladiador, una película de esas que son prácticamente inextricables de la cultura popular cinéfila. De hecho, a mí se me había ocurrido empezar diciendo que es una película que todos vimos en algún momento, qué sé yo. Ahora vamos a empezar contando nuestras anécdotas al respecto, como hacemos a veces. Pero tengan en cuenta que no es favorita de ninguno de los aquí presentes, o no presentes, cada uno está en sus casas.
Sí, volví, viejo. Acá estoy para grabar Gladiador.
Sí. De hecho, bueno, Belu está estrenando un micrófono. Ella no estaba microfoneada, pero como parece que por ahí esta cuarentena va a durar un poco más, bueno, nada, decidió comprarse un pequeño micrófono, así que ahora las tenemos a las chicas todas microfoneadas.
Hice el sacrificio para que puedan escuchar mi bella voz hablando de cosas. Espero que estén satisfechos. Are you not entertained?
Eso iba a decir. ¿Acaso no están entretenidos? Bueno, yo les voy a empezar comentando mi anécdota personal. Esta es una película que vi cuando se estrenó con mi madre y mi hermano en el cine. Obviamente, como tiene que ser. Es una película de esas que, qué sé yo, el espectáculo pide que se vea en el cine. Y recuerdo que me gustó mucho, pero recuerdo que las escenas políticas me embolaban un montón. O sea, además, ahora que la volví a ver, confirmé, era una película larga, dura 2 horas y media. Y nada, recuerdo eso. Y recuerdo que algo muy jugado que hace Ridley Scott, que creo que ya a los 14, 15 años cuando salí de verla, me di cuenta y no estaba convencido de si me había gustado o no, es que va de más a menos. Empieza con una de las batallas más enormes jamás filmadas sin la ayuda de efectos por computadora y termina el último momento de pelea es entre dos personas en el Coliseo y eso me parece una decisión creativa muy interesante, pero a mi mente de niño adolescente supongo que lo decepcionó un poco.
Yo me acuerdo que también la vi en el cine cuando salió. Era una época que con un grupo de amigos íbamos al cine todas las semanas, más o menos. O sea que vimos casi todo lo que se estrenó entre el 99 y el 2001. Uh-huh. Y cuando terminé de verla dije, sí, está bien. Pero la verdad es que nunca le entendí tanto la emoción que genera. No es una película que me haya enloquecido y todo el resto. Le respeto lo que es la grandiosidad, le respeto lo que son los efectos prácticos, el uso de la computadora para la reconstrucción de la ciudad, pero no sé, creo que algo no me enganchó de esa película y para esto estuve pensando algo y después lo puedo comentar porque tal vez es lo que no me enganchó.
Bueno, sí, como escucharon los más viejos en este podcast, la llegamos a ver en el cine, pero bueno, ese no es el caso de las chicas.
Claro, yo en mi caso era chiquita en ese momento y todavía, o sea, yo tuve mi experiencia de embolarme mucho con una película de Ridley Scott cuando era chiquita en el cine, pero no con esta, con Cruzada. Esta la vi, no sé si se acuerdan, yo fui a ver Cruzada al cine cuando tenía 10 años.
Yo esa la dejé pasar, pero es de las varias que hizo Ridley Scott como para intentar repetir el éxito de Gladiador.
Claro, yo en su momento en el cine allá en Santa Rosa habían inaugurado en la fecha de Cruzada, que es 2005, me parece que es cerquita, habían inaugurado un cine como una cosa más de autor, ¿viste? Había un cine que era para el, ¿cómo se llama? Para las pelis pochocleras y otro que era para ver pelis de gente importante y pasaban Cruzada y mi vieja nos llevó a verla. Y me aburrí mucho y no me dormí, pero recuerdo haberme aburrido mucho. Me gustaría volver a verla. En cambio, con Gladiador me pasó que es de esas pelis que siempre estaban en la tele, que a mis amigos les gusta mucho, por ejemplo, que tipo cantan máximo cada tanto, no sé, tipo en el asado.
¿En serio? Genial.
Sí, sí, sí. Tipo, les gusta un montón Gladiador. Me parece que es algo medio de hombre que te guste Gladiador. No sé. No quiero estereotipar. Y yo la vi en su momento, hace tiempo. Tipo, la veía siempre en la tele y después hace, no sé, ya unos años la vi, me senté a ver Gladiador. Y ahora la volví a ver hace poquito, digamos, ayer para grabar esto. Y me pasó que no me acordaba que el montaje era tan un quilombo. Que... Y que era tan larga, boludo, dura como 2 horas y media, es muy larga.
A nosotros Fede nos pidió ver la versión extendida, 2 horas 50 dura.
Igual no, quiero hacer la aclaración, creo que sos el único que vio la versión extendida, porque después de que se los pedí, Belu mandó una cita de Ridley Scott diciendo que es de esas versiones, porque todos sabemos Ridley Scott no es ningún extraño a lanzar versiones alternativas de sus películas. Pero en el caso de, por ejemplo, Blade Runner, la versión alternativa es su preferida. En el caso de Gladiador, parece que es más una cosa comercial. Metieron las escenas eliminadas que él había sacado porque no iban. Y él prefiere la versión... Pero bueno, ya que vos te inmolaste por nosotros, después nos contarás cuáles son las cosas.
La verdad es que no tengo idea de qué diferencia. O sea, como no. Dije, me pareció muy larga.
Claro, que todavía más larga. No, en realidad yo lo que hice fue leer qué escenas, o sea, sin verlas leí qué es lo que se agrega. Así que ahora tal vez con vos podemos determinar si realmente sumaban o si son esos momentos que... Son momentos que justo vos pensaste, ¿qué hace esto acá? Pero bueno, nos faltaría escuchar la historia de Juli con Gladiador.
Yo Gladiador la vi hace 2 meses.
Sí. Es una neófita.
Sí, en realidad, o sea, vamos a aclarar, obviamente conozco Gladiador, la pasaban, como dijo Belo, estaba todo el tiempo en la tele, pero nunca la enganché empezada. O sea, nunca la enganché desde el principio. Siempre veía partes sueltas y era una película que decía, no, si la veo, la quiero ver bien. Pero nunca me terminó de enganchar. En mi casa la habían alquilado en algún momento, pero cuando la alquilaron no me la dejaron ver a mí ni a mis hermanos porque éramos chiquitos.
Era bastante sangriento.
Y pasaban cosas bastante sangrientas, entonces mis papás dijeron, no, bueno, ustedes no van a ver Gladiador. Entonces no la vi cuando salió, cuando la vieron en mi casa, y tardé muchísimo en verla. Y empezó la cuarentena y había que ver... que ver, y estaba haciendo Netflix Party con alguien y me dice, che, ¿y si vemos Gladiador? Pará, le digo, vos ya la viste. No, no importa, vos no la viste nunca, es como, tenés que verla, es una falta de respeto. Así que vi Gladiador por Netflix Party, es medio incómodo igual el tema de tener la pantalla partida, pero bueno, en estas circunstancias. Sí. Y me encantó, me gustó mucho, me enganchó muchísimo y creo que me gustó más todavía cuando me puse a investigar sobre la película y el cómo se hizo y qué pasó entre medio y el detrás de escena. Creo que ahí le encontré muchísimo más sustancia a la historia.
Sí, hay grandes historias del detrás de escenas de esta película, pero antes de ir por ahí, terminemos con nuestra historia. Lo curioso es que vos fuiste la de la idea de... dedicarle un podcast a Gladiador en este momento. Si todo sale bien, el podcast se les va a aparecer a ustedes, queridos oyentes, el día justo cuando se cumplan 20 años del estreno en Argentina de esta película, lo cual va a hacer que esto quede con un moñito. Bueno, esto fue idea de Juli, que la película la terminó viendo hace 2 meses, no más. Y sí, qué sé yo, para mí es una de esas películas clásicas que hay que ver. Si bien difícilmente, salvo, supongo, que seas los amigos de Belu, difícilmente pase a ser una favorita. Pero de esas películas que... qué sé yo, ¿no te pasó a vos, Juli, que hay muchos diálogos que te los sabías?
Obvio. Tipo... Me sabía... Yo en realidad me sabía casi toda la trama de la peli, vamos a ser claros. O porque pertenece ya al imaginario popular Gladiador, me parece.
Claro.
Pero me encantó, o sea, a mí me pasó eso, es una película que sí, no sé si va a entrar entre mis favoritas, pero estuve fascinada y me sorprendió eso, que por más que yo sabía todo lo que pasaba, conocía los diálogos, sabía lo que pasaba con absolutamente todos los personajes, sin embargo no podía dejar de verlo y estaba súper comprometida con la historia y me encantó y me emocionó el final y los discursos, todos los discursos impresionantes que hay en la película me llegaron. Me parece que tiene algo que la hace única, que no termino de entender muy bien qué es, pero que yo también gritaría máximo, me parece, en algún momento. O sea, no sé si es mi preferida, pero...
En su defecto. Sí, es una película que, digamos, en el momento en el que se estrena, ese tipo de cine estaba abandonado desde hace décadas. Después de que se estrena, hubo algunos intentos de volver al cine épico de Espadas y Sandalias, como le decían, pero sin mucho éxito. Yo, algunos años después, fui a ver Troya al cine, Troya de Wolfgang Petersen, esperando algo interesante, y me pareció una porquería, tipo cero estrellas.
Es malísima, pero la cuestión es que es como el Spaghetti Western, el cine ese de Espadas y Sandalias. En Italia lo pasaban cuando yo era chico. Y tenía una cierta fascinación también por su pobreza, porque estaba hecho con las columnas de cartón que sí. Te dabas cuenta que cuando Hércules las pegaba se temblaban y que era, claro. Era de papel maché.
Ojo, igual como todo, habían grandes ejemplos tipo Ben-Hur o Espartaco. Pero bueno, la historia cuenta que lo que quiere hacer Ridley Scott en esta película es traerlo a la modernidad y darle una realidad que esas películas justamente no tenían, porque sucedían, era como el western, sucedían en una especie de Roma, antigua Roma que nunca existió.
Bueno, tampoco esta pasa en una antigua Roma que nunca existió, porque después sí. Estuvimos todos buscando algún dato histórico y la historia es bastante...
Es una ficción, pero sí se nota en el... En lo que se siente, ¿viste? En el feel de la película. Y uso esa palabra en inglés porque no me sale una. No me sale un término mejor. Se siente como que están buscando que parezca que está sucediendo. Si bien sí tiene un montón de inexactitudes y anacronismos. Y bueno, es una historia de ficción. Aparentemente es como una especie de recuento de la historia de Espartaco. Un general que fue... esclavizado y después pelea como gladiador, mezclado con uno de los césares más infames de la historia de la antigua Roma, que es este muchacho Cómodo.
La verdad, o sea, yo estuve buscando y Cómodo no era tan mal visto.
No era tan mal visto por la gente y aparentemente era mucho más terrible en sus acciones, eso es lo que yo leí. Hacía cosas, digamos, bueno, Joaquín Phoenix, de quien vamos a hablar un poco ahora, actor muy, muy popular últimamente. Este es su primer papel importante después de la muerte de su hermano, River Phoenix. Y nos regala uno de los villanos más...
detestables de la historia, se dice.
Sí, más o menos.
Los villanos que aman odiar.
Eso quería decir, los villanos que amamos odiar. Y bueno, aparentemente en la historia, este tal Cómodo... Pero estar... poniendo el tilde bien, porque yo no sé tanto de esta historia.
No te preocupes, cosas que leí. Igual la raíz es latina, así que es muy probable que no te estés confundiendo, como si te confundís con las cosas anglosajonas, que ahí sí tildas mal.
Ok, está bien, entonces me quedo más tranquilo. Bueno, la cuestión es que este César hacía cosas terribles como... aparecerse en el Coliseo y matar a golpes a esclavos, inválidos, atados, solo para que él los mate a golpes. O sea, cosas así leí, terribles, aparentemente durante gran parte de su reinado, que no fueron 2 semanas como parece que es en esta película, sino 12 años. La gente lo quería, pero esta clase de cosas que hacía hizo que lo dejen de querer al punto de que lo terminaron envenenando, y en esa fatídica noche en la que lo envenenaron, él logró vomitar su veneno, por lo cual alguien lo tuvo que estrangular, porque no se quería morir. Son esas cosas de la historia que, sí, diciéndolas digo, qué bueno que estaría una película como más que nos haya mostrado esto, que tiene la extra simpatía de que realmente sucedió. Pero bueno, la historia esta es...
Pero
como
la historia acá no pasa por Cómodo, sino por Maximus. O sea, esa sería otra película directamente.
No, sí, lo que hace Ridley Scott es tomar ciertas características de personajes, o tipo Espartaco, o en este caso a Cómodo, y qué sé yo, para sentarse a pensar sobre el poder y sobre otras ideas que... Nada, que es lo que experimenta durante toda la película, digamos. Los personajes reales son una excusa.
Sí, exactamente. Máximo aparentemente es una amalgama de un montón de personajes, incluyendo Espartaco y también la persona que terminó estrangulándolo a Cómodo, que tenía un nombre muy curioso que ahora no me estoy pudiendo acordar.
Es un nombre de varón.
Narcissus.
Que es un nombre tipo de mitología, nombre mitológico.
Hablando de mitología, me parece que eso es parte de lo que toma Ridley Scott. Digamos, como esta época está como muy bañada de ciertas ideas colectivas sobre qué era la mitología, qué eran los héroes y qué sé yo, que me parece que eso que de ahí es de donde toma para crear estos personajes y crear esta historia.
Sí, no tanto. Esto sucede unos... Un siglo más o menos después de Cristo.
En el 190 y pico después de Cristo.
Por eso, es como...
Sí, claro, pero está como todo bañado de una aura de mitología, digamos. Si vos vas y le preguntás al común de la gente cuál es la diferencia entre el año 100 antes de Cristo y después de antes de Cristo, qué sé yo. Ahí me parece que hay como una cosa de retomar a ciertas cosas mitológicas o heroicas. Sí, obviamente, depende en qué país. Calculo que en Japón no sabrán tanto.
Depende en qué país. Yo en el secundario tuve que estudiar latín en Italia y la diferencia entre el 100 antes y el 100 después la conozco bastante bien porque en el alrededor del 50 de Cristo es cuando Roma pasa de ser república a ser imperio.
Claro.
Después de todo, se acordarán que en el 50 antes de Cristo... Toda la Galia está conquistada para los romanos, salvo una pequeña aldea.
Ah, eso sí, no pude dejar de pensar en Asterix y Obelix durante toda la película. Era como que me imaginaba un par de galos entrando al Coliseo, porque además el primer cómic que leí de Asterix y Obelix era Asterix y Obelix en el
Asterix
Coliseo.
Asterix Gladiador.
El Gladiador, exactamente, y no paraba de pensar en eso.
Aparece un galo, Tigris... no sé si se acuerdan, no sé si les quedó el nombre. Sí, este gladiador que estaba retirado hace 5 años, pero había sido el único sobreviviente, el único que sobrevivió todas las batallas que peleó en el Coliseo, es Tigris de Gaul o algo así, o sea, Tigris de Galia. Era un galo, capaz era Obelix.
¿Y por qué te pensás que sobrevivió? ¿Tenía la poción? Bueno, así cualquiera.
Claro. En esa época no había antidoping, entonces se podía salir con la suya. Pero sí, para cerrar lo que había dicho Belu, para sacar una conclusión de eso, me parece que hay una cosa intermedia. No es una era mitológica claramente, pero es una era súper lejana. Y lo que tiene de interesante, esto que me aburría cuando la veía de chico, porque encima la película después la alquilé un par de veces, más que nada para ver las batallas, o sea, a mí lo que me gustaba de chico era eso. Pero bueno, hoy lo veo como adulto y está interesante la parte política, lo que te desarrolla Ridley Scott a través de esas escenas, tal vez es lo más interesante que tiene para decir la película. Y de hecho, al fin y al cabo, las partes más violentas... depende cómo lo veas, puede ser algo frívolo, puro entretenimiento. Nosotros somos en ese sentido somos la plebe romana divirtiéndonos con las decapitaciones y qué sé yo. Pero también hay algo interesante a decir sobre eso. No sé, esto me hace acordar a esta cita de Truffaut que decía: no existe película bélica que sea antibélica porque siempre te entretenés. Todas son entretenidas de ver, los tiros, las explosiones, a todos nos gusta verlas en la pantalla grande. Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay películas bélicas que realmente sentís los horrores de la guerra y salís con una visión distinta en haberte entretenido durante 2 horas. Pero hay algo acá, ¿no? Que nos están diciendo que lo que les hacen a estos esclavos es terrible y sin embargo en esos momentos estamos todos diciendo ¡fa! Mirá qué bien filmado, qué espectacular lo que sucede.
Sí, pero en ningún momento no sé estás diciendo ¡uy, qué divertido! Vamos a traer el Coliseo de nuevo. ¡Uy, qué divertido! Vamos a matar gente arriba de carrozas.
Igual me parece que dentro de todas las cosas de las que mencionas, me parece que esta es la menos... antibélica. Me parece que hay como una clara exaltación de cierto tipo de figuras que a él siempre lo llaman general y siempre es elogiado por su capacidad para pensar a través de la batalla. Tiene una muerte de militar y demás, ¿no? Me parece antibélica la película. En ese caso hasta me parece un poquito conservadora, que no está mal igual. Sí me parece que tiene como una idea muy clara sobre el poder y hacia dónde tiene que estar y cómo tiene que estar manejado el poder para poder construir una sociedad qué sé yo, justa, por decirlo de alguna manera. No quiero irme para algunas otros, a otras ramas.
Sí, y además creo que tampoco me parece mal que tenga este enfoque que decís vos justamente, Belu, que quizás es un poco más conservador en ese sentido, o exaltando, porque no es lo mismo hacer una película bélica que transcurra en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Irak, que hacer una que muestre estas cosas, pero que transcurra en el Imperio Romano, en el 190 después de Cristo. O sea, creo que las sociedades eran diferentes. Entonces, si te está mostrando algo así, no necesariamente está haciendo una exaltación de eso. O sea, me parece que es muy distinto hablar de películas bélicas en los diferentes momentos históricos.
Sí, seguro que sí, pero hay ciertos términos que se tocan que, bueno, es muy difícil no transportarlos a nuestra actualidad, qué sé yo, ¿viste? Cómodo se lo es referido como un dictador, Máximo, cuando...
Te especifico que el término dictador era una definición romana de alguien que tenía el poder por una situación especial y tenía poder, un poder más absoluto o más grande de lo normal, y que cuando se acababa la situación especial lo tenía que devolver.
Ah, mira.
No es que es un... O sea, el término de dictador en la antigua Roma era uno de los... O sea, era como una especie de título honorífico.
Mira.
No era un... No tenía la
carga que tiene ahora.
La carga oscura que tiene ahora.
Interesante. Yo no estaba poniendo en duda que no exista en aquel momento ese término, pero lo que me acabas de contar me voló bastante la cabeza. También está el término golpe de Estado. Es lo que está organizando Máximo. Eso iba recién. Es lo que está intentando organizar Máximo y este senador cuando Cómodo los caga. Y nada, se puede transportar todo eso a situaciones actuales. Si bien, sí, Juli, tenés razón, esto está sucediendo en la antigua Roma, hay una distancia. Pero con respecto a lo de los juegos, nada, me parece curioso eso, que nosotros estamos siendo entretenidos por estos espectáculos. No sé, nos pone por ahí en un lugar incómodo si lo vemos con esos ojos, salvando las distancias, no estamos viendo gente que se está matando de verdad.
No, pero me parece que claramente hace una revisión sobre lo que él piensa de qué es el entretenimiento, y me parece que es una revisión sobre lo que él cree que es el buen mirar, cuál es el buen espectador, sobre todo por digamos el momento en donde... Máximo lo desafía a Cómodo cuando tiene que enfrentarse con el galo y él lo obliga a matarlo y él decide que no, y la gente como que abraza la ideología de Máximo, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que ahí hay como una especie de repensar el buen mirar y el ser buen espectador, de que digamos que el espectáculo en sí no es malo, sino que hay que ponerlo en términos donde te deje pensar o donde te deje replantearte la realidad.
Sí, tal cual. Y por eso digo, esta película de aparente entretenimiento, que uno de sus temas sea el entretenimiento masivo, que en aquel momento eran los duelos de gladiadores, hoy en día es el cine, no sé, me parece que deja algo como para debatir cómo lo estamos haciendo. ¿Qué les parece si hacemos un repaso un poco más cronológico de la película? Obviamente sin parar en cada momento. Bah, en realidad lo que estoy diciendo es simplemente porque quiero que hablemos unos minutos de esa batalla de la reputa madre del comienzo. Me acuerdo que... O sea, recuerdo estar en el cine viéndola y sentirme maravillado por el... La envergadura, digamos, es enorme.
Es que empieza como una trompada. O sea, la película arranca y arranca con todo. Y además el tema de que puedan, de que destrocen el bosque, de que hagan todas esas cosas que están haciendo, que es muy interesante además porque era un bosque que creo que se filmó en Inglaterra, eso si mal no recuerdo. Sí. Y les habían dicho como, no, porque toda esta zona la tenemos que talar en 2 días. Y Ridley Scott me dijo, ¿me la dejas quemar? Para poder filmarlo. Sí. Y por eso es tan espectacular también.
Así como lo vemos, ese bosque lo prendieron fuego de verdad y de alguna manera le hicieron ahorrar plata al Estado porque en realidad lo iban a talar de verdad. Sí, yo creo que esa secuencia es solo comparable con... O sea, se puede comparar con muy pocas cosas. Por ejemplo, las secuencias bélicas de Apocalipsis Now. O sea, lo que ves... se siente que está sucediendo. Y es algo mucho más difícil de ver hoy por hoy que toda carga de dos ejércitos y lo que sea. Son animaciones, básicamente. Eso ya no se filma. La verdad que es una secuencia espectacular. Incluso la estrategia de Máximo es divertida de seguir. Los diálogos. Eso es todo muy, muy llamativo. Y hasta te da un poco de pena. Creo que es una de las cosas medio anticlimáticas buscadas. Que vos pensás que va a terminar igual porque se está acercando el golpe de estado. Máximo va a volver a reunirse con su ejército y la cagan. Y es como que hace que la traición sea más grande. Tal vez porque vos esperabas que la película termine también con una batalla. ¿Va? No sé si a alguno de ustedes se les pasó eso por la cabeza, pero a mí sí.
Ya la habíamos... Ya sabíamos el final. Claro, por eso, claro. No.
Y hace 2 meses sabía perfectamente que quién se moría en cuándo y cómo.
Bueno, ok. ¿Vos, Belu? No...
No, yo de esta batalla, si bien es entretenida y me gusta y qué sé yo, a mí tengo como dos problemas. El primero es que tiene unas cosas muy 2000, de uh-huh. unas cosas en cámara lenta medio feas, y está, ¿cómo se llama? Está montada medio raro, digamos, toda la acción durante toda la peli está montada. Esta me parece la que está mejor, claramente, y después la batalla en el coliseo más grande sí, con los carros, qué sé yo, eso sí que es un quilombo. Que es más difícil de seguir. Y el segundo problema es que durante esta batalla suena el tema del Piratas del Caribe. La puta madre, Hans Zimmer, la concha de tu madre. Pensá dos temas diferentes, la puta que te...
Bueno, sí, eso. Hans Zimmer recicló, pero eso me mató. Porque yo le estaba escuchando y escribí, me acuerdo, en el chat. Y fue como, che, ¿soy yo o esto suena a Piratas del Caribe? Sí, es igual. Nos fijamos, la banda, el que compuso la banda es exactamente el mismo tipo. Y había sí. Hace poco vi otra película de Ridley Scott que tenía las mismas notas. No te jode, era lo mismo. El tipo no cambia.
La época es similar. Para mí, Hans Zimmer tipo estaba trabajando en una de las dos y usó la música para la otra. Tipo, son más o menos de la misma época.
Sí, Piratas del Caribe es de unos años después. Yo lo que especulo... es que Hans Zimmer puso toda la carne al asador en Gladiador, porque era una película que, nada, se nota que se le puso todo. Recordemos, Los Piratas del Caribe es una película que Disney hizo, se adapta a una atracción de su parque, y el éxito que tuvo fue medio sorpresivo. Entonces yo me imagino que Hans Zimmer dijo, bueno, un remix de lo que hice para Gladiador, que queda bien. Y ahora lo triste es eso, que... esa melodía se la asocia con Piratas del Caribe y no con Gladiador, que bueno,
no,
salió primero.
Para mí en realidad lo que pasó es que él quería el Oscar y fue como, no me lo dan en Gladiador, mirá cómo te reciclo, mirá cómo claro. Vuelvo a meter la
mejora
sonora, me tienen que dar algo.
Lo que pasa es que en Piratas del Caribe está usada como leitmotiv, entonces tiene esta cosa de que es mucho más pegadiza en los momentos de acción, suena una y otra vez, entonces te la acordás por esto, en cambio acá suena en un par de momentos y está usada... de una manera re diferente, es un poquito más solemne en los momentos de donde, digamos, de orquesta donde está metida, entonces es menos ganchera, menos pegadiza.
La otra opción es que Hans Zimmer sea un sobrenombre de Johann Sebastian Mastropiero.
También.
Tan 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 tan. Para quien no sepa, estamos hablando de esa melodía. Bueno, se supone que la banda sonora de esta película, compuesta por Hans Zimmer, es una de las más vendidas, más populares de la historia. Tiene más de una melodía que se reconoce. La de la mujer que canta al final cuando el amiguito dice: nos vamos a encontrar alguna vez, pero todavía no. Todavía no. También reconocida. Y hay una que yo recuerdo, la tengo muy presente, porque la usaban en mi reality show favorito, cuando los reality shows eran algo nuevo y todavía no me parecían la cosa fea que me parece ahora, que era Expedición Robinson. ¿Les suena?
Sí.
Ese es el motivo musical que suena cuando Máximo, por ejemplo, tiró el hacha y dejó vivir a Tigris, cuando hace algo heroico. También más de una vez la escuché usada en un noticiero. Así que...
Es que me parece que es algo así como el tema del... el famoso tema de los Beatles, que para nosotros está arruinado para siempre porque es el tema de Tinelli. Bueno, es una banda de sonido tan icónica que tiene temas tan espectaculares que dijeron, listo, los vamos a usar para todos. Y te rompieron la banda sonora.
Hace poco habíamos hablado de Twist and Shout, cuando hablamos de Ferris Bueller. Sí. En su momento hablamos de la canción que suena en los créditos de Blade Runner. Ah, también habíamos metido en este grupo a esa canción de Kill Bill, que sonó en un montón de publicidades. Así que sí, podríamos hacer una playlist en Spotify de canciones música, arruinadas.
Canciones que ya escucharon tantas veces que no la van a querer escuchar de nuevo.
Exactamente, una lista de Spotify para no escuchar nunca. Pero bueno, nada, esta secuencia... También lo que tiene interesante es que, digamos... Empezás en lo más salvaje de lo que es el Imperio Romano y se nos establece que este gran general de las legiones romanas nunca pisó Roma. Y es interesante cómo trabajan con eso, porque creo que se da a entender que pisó, fue alguna vez de chico, no me acuerdo, discúlpenme si estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, está la idea de que él no pertenece a Roma. Y después cómo se presenta Roma, me parece muy interesante, como vos habías dicho, Dani. Es una de las razones por las cuales ese año se lleva el Oscar a mejores efectos visuales. Gladiador. Esa reconstrucción de Roma es prácticamente toda digital. Y está muy bien utilizada. Por ejemplo, una de las cosas más espectaculares es el Coliseo. Que dicho sea de paso, dicen los encargados de reconstruir el coliseo que se iba a usar para la película, que fueron al coliseo romano y les pareció chico, entonces terminaron haciendo uno más grande que el de la vida real.
Sí, sí, es más grande que el posta, que además es muy gracioso porque en Malta ellos filmaron todo lo que era Roma, está filmado en Malta, hicieron un coliseo y después en computadora lo agrandaron, o sea, le agregaron como 40 plateas, ponele.
Hicieron como el primer piso, eso existe y se siente que existe, es esa clase de cosas que, bueno, hoy en día, por ejemplo, y por favor no se enojen, chicas, porque estoy usando el ejemplo aleatoriamente, en Thor Ragnarok, lo único que se construyó es el piso, es una película animada. Acá el coliseo está hecho por la mitad. Y
si conseguís al increíble Hulk para actuar en la película sin necesidad de...
Sabía que ibas a decir eso, pero las paredes las podés hacer de última.
Al final nosotros no teníamos nada que ver.
¡Claro!
Podés, aunque sea, construir las paredes. A eso me refiero, que esta película para mí tiene ese encanto de que sentís el... qué sé yo, que los carruajes están levantando arena de verdad.
Sí, es innegable. O sea, es innegable. Es que hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer también porque se apunta a otro tipo de efecto especial. Si vos me dijes, como quisieses confrontar esta con la Quo Vadis que sacaron hace un par de años, ahí te puedo apoyar mucho más en la referencia.
Bueno, un dato de trivia divertido es que Lou Ferrigno, el Hulk de la televisión, hizo campaña para ser Tigris de Galia, y bueno, no le dieron el papel. Pero podríamos haber visto entonces a Máximo pelearse con Hulk, entre comillas. Pero bueno, lo que quería llegar es a que esta creación para esta película, este coliseo, es espectacular. Hay planos desde las plateas en donde, no sé, momentos como en los que ves a Tigris y Máximo enfrentados, que se ve esta construcción en todo su esplendor, que son maravillosas, son de esas cosas que... Por esta clase de cosas tal vez se recuerda esta película tan épica y espectacular, pero sí, como decía Juli, desde el primer piso para arriba, fue uno de los primeros casos en los que se aumentó esta construcción real con efectos digitales para que sea aún más espectacular. Pero bueno, a mí me rompe la cabeza que... qué sé yo, no hay dato más Hollywood que... el hecho de que los tipos que estaban investigando para crear el Coliseo en donde iban a filmar esta película fueron al Coliseo de verdad y les pareció demasiado chico. Lo hicieron más grande. Eso es Hollywood para
mí. Hay que armar un Coliseo de película.
Claro, tal cual. Es un Coliseo...
creo pequeñito, ¿a quién le importa?
No sirve. ¿Qué clase de emoción se puede ver acá?
Es un dato que me parece que... qué sé yo. Describe el cine, ¿viste? Los dinosaurios de Spielberg... no son como eran los dinosaurios, ya nos enteramos de que los velociraptors eran más chiquititos, que por ahí tenían plumas, pero bueno, el cine...
lo de las plumas no está comprobado, y hasta que no haya una prueba real de que tenían plumas, para mí son lagartijas. No.
Ok.
Hay un dibujante italiano que es decía que sí, que desde chico que quería ser un dinosaurio. Y cuando se los empezó a ver, cuando empezaron a circular las noticias de que tal vez tenían plumas, los empezó a ver como algo y se le rompió tanto el mito que no, que lo odia el concepto también él.
Eso es detestable, son gallinas gigantes si tienen plumas, ¿no? Déjame la lagartija.
Bueno, pero volvamos al tema. A lo que quería llegar con todo esto, si bien nos fuimos por un millón de ramas diferentes, es que el Coliseo, en un momento lo vemos desde arriba, cuando se supone, creo que los senadores dicen 150 días de juegos, está completamente loco. Aparentemente, las escenas eliminadas que seguramente vos viste incorporadas a la película, en las que hablan de que está usando el maíz que está guardado para el invierno y qué sé yo, todo eso quedó afuera. Aparentemente la versión extendida se especifica que está gastando dinero que no tienen para estos juegos. Bueno, en ese momento vemos una imagen aérea del Coliseo, pero recién lo vemos desde adentro cuando entramos con Máximo y sus amigos esclavos. Y eso es espectacular también. Eso es algo que, siguiendo la forma en la que se hacía el cine de acción y espectáculo en los 90, que cuando explotaba la Casa Blanca te lo mostraban en, ¿viste?,
4 tomas distintas para poder aprovechar de lo que gastaron, porque hay que aprovechar la, claro, explosión, no la van a hacer de nuevo.
Es una película que no se le puede decir otra cosa que épica, está tan, es muy creativo ir por ese lado, que el Coliseo durante mucho tiempo lo estamos viendo desde el punto de vista de ellos, como algo gigante que se ve desde abajo, y eso hace que esta creación sea más imponente.
Igual ese no es el único Coliseo que conocemos, porque si vamos en orden en la historia, está la batalla esa espectacular del principio, uh-huh, el asesinato del emperador en manos del cobarde del hijo, que mató a Dumbledore, tipo, no se puede ser más malo.
Sí. Bueno, si quieren seguir con la nerditud, el Joker matando a Dumbledore.
O sea, sí, malísimo, malísimo. Bueno, lo mata, nadie cree que le haya dicho a Máximo, che, vos quédate acá porque mi hijo es un reverendo pelotudo, quiero que vos devuelvas la democracia y terminemos con todo esto del César que ya no sirve. Ordenan que lo maten a Máximo, pero Máximo se escapa en una secuencia hermosa. Pero sí, lo agarran, está recontraherido, va a su casa, en su casa están todos muertos porque Cómodo es un copado. Y lo encuentran unos comerciantes de esclavos que lo llevan a otro coliseo en África para entrenarlos. Y todo esto no lo tenían escritos. Ellos tenían, al momento de empezar el guión, además de que tenían 30 páginas, tenían más o menos la idea de 2 actos. Y les faltaba algo entre medio. Y un día estaban charlando Ridley Scott y Russell Crowe, que estuvo recontra involucrado en el desarrollo de la película en todo momento, y uno de los guionistas, dicen, che, ¿y si nos vamos a Malta? No, a Malta no, nos vamos a Marruecos. Bueno, dale. Y se subieron un avión y se fueron a filmar, y filmaban, escribían la noche anterior a la que filmaban. Era una locura. Los tipos iban desarrollando la película y se mandaban ideas ida y vuelta con los guionistas que estaban en Estados Unidos y con los otros que estaban en alguna otra locación. Entonces iban filmando en el momento, y una de las cosas que decidieron que filmaran en ese momento era el desarrollo del entrenamiento de Máximo como gladiador, con este tipo, que era uno de los gladiadores que había sido liberado. Que había sido liberado además por Marco Aurelio, que no era un detalle menor. Y entonces a mí me encantaron esas secuencias.
Próximo.
Sí. Oh, qué señor.
Sí, ese es un gran personaje que sí, se murió 3 semanas antes de terminar el rodaje. Era un tipo que le gustaba, era de buen beber, podríamos decir. Y un día en un pub de Londres se cayó de cara al piso y no se levantó nunca más. Pobre, un actor
nunca
legendario.
Mejor aplicado el dicho, se la dio en la pera.
Claro, algo así. Era un actor legendario.
Por,
igual,
eso,
¿no? Pero
por eso lo matan de espaldas, ¿viste? Después, bueno, tipo, sí, el doble.
Toda la secuencia en donde lo matan fue improvisada también. Esto todavía no habíamos tocado estos temas, pero bueno, sí, como dice Juli, es una película bastante improvisada. Por eso tal vez se siente tan caótica en su edición, que eso es algo que habías dicho vos, Belu. Pero bueno, sigamos por orden como propuso Juli.
Un segundo, que yo tenía solo una pequeña curiosidad simplemente. la esposa de Maximus que aparece en tres escenas. Me acuerdo que cuando vi la película en el cine había reconocido, vi los títulos y reconocí el nombre, después la busqué en IMDb. Es, ni sería llamarla una actriz, era una especie de vedette que aparecía de adorno en programas de televisión italiano en los años 90, aún me la acuerdo. O sea, cada tanto participaba de algún chiste, de alguna cosa, pero...
Era como si estuviera Muria.
¡Claro! Más o menos. Pero la cosa graciosa es que después descubrí que se casó con Ridley Scott.
¿En serio?
Y sí.
Ah, se la estaba cortejando con eso por ahí.
Y la otra curiosidad que descubrí es que el que hace hijo de Maximus...
Es el hijo de
Benigni en La vida es bella. Sí.
Ah, mira.
Ese dato estaba en IMDb.
¿Sabes qué? Ahora que me decís eso, Juli, yo sabía que se había empezado a filmar con muy poco guión y que se había improvisado. No sabía exactamente eso que dijiste, pero me explica lo raro que es que el tipo supuestamente es español y, bueno, tenemos que suponer que la finca esa en donde encuentra a su familia muerta es en España y después de repente aparece en África. Es como un salto.
Marruecos es... lo más cercano.
Sí, es ahí.
Es lo más cercano,
la península, es chiquitito.
Pero tiene, o sea, atravesó toda Europa de alguna manera.
Pero
con esos
Europa
esclavizadores.
Es chiquito.
No, atravesó solo el océano, atravesó España y bajó a África. Marruecos es lo que está cerca de España.
Ah, ok, entiendo. Geografía de marzo por mi parte, pero igualmente ni siquiera vemos en ningún momento que está en un bote. Es como hay un salto ahí, pero todo lo que sucede en Marruecos está buenísimo. Me gusta el detalle que en algún momento mencionan unas jirafas que no se aparean y las vemos. O sea, es como que hay bastante también... Hay mucho para ver ahí en Marruecos. Y las peleas en el coliseo, en el pequeño coliseo ese, también están buenísimas. Si bien no se entiende una mierda porque... ¿Ustedes entendieron cuánto tiempo tardaron en entender que la joda de la primer pelea es que a los esclavos los habían esposado uno con otro?
Ah, yo lo entendí enseguida.
Es medio un quilombo, yo lo entendí igual, pero es medio un quilombo. Está el montaje a marzo también.
Sí, sí, yo creo que se debe haber filmado... Viste que nosotros todo el tiempo...
En dos lugares diferentes, sí.
Puede ser, pero yo lo que iba a decir era, bueno, a nosotros en este podcast nos encanta la acción. Y a veces hablamos de directores que se siente que tenían hecho un storyboard de hierro que simplemente después al día de grabar... Nada. Tienen que imitar los dibujitos que tenían en un pizarrón. Yo estoy seguro que Ridley Scott en esta secuencia de acción no tuvo un storyboard de nada.
No, que de hecho y hasta puede haber esos... sido una idea de Russell Crowe que dijo, che, y si estamos esposados, y parece que a Russell Crowe le decían que sí a todo, y fue como dale de una.
Sí, puede haber sido algo del día. Y nada, hay muchos directores que filman secuencias bélicas y qué sé yo, como buscando a lo documental, buscando momentos y después se lo tiran al montajista para que lo salve. Así todo, son secuencias de acción icónicas que tipo están buenísimas y que son para el recuerdo, así que no sé, como que encontraron un punto justo que, no sé, sigue siendo muy muy mirable todo esto.
Sí, hay algo, me parece, de la pregnancia de los actores, qué sé yo, Russell Crowe me parece que hace que vayas con la vista para él todo el tiempo, que lo estés buscando. Hay algo como de la parte emocional que te atraviesa todo el tiempo que hace que no le prestes tanta atención, qué sé yo. Yo no me di cuenta hasta que la volví a ver ahora.
Claro. Sí, por un lado Russell Crowe es de esos actores que tienen ese carisma, ese magnetismo que sobrepasa la pantalla. Es un protagonista, un actor para protagonista perfecto. Y creo que nunca estuvo mejor que en Gladiador. También estamos viendo estas peleas de gladiadores que, bueno, recién estábamos hablando de dinosaurios. Yo creo que la antigua Roma y las peleas de gladiadores junto con los dinosaurios y los piratas y los ninjas son esas cosas que a todos en algún momento nos disparó la imaginación y en algún momento estuvimos interesados en saber más. No sé si tal vez más los hombres que las mujeres, pero...
No, no seas sexista con eso. Los okay. gladiadores me gustaban a todos, Asterix y Obelix... Con los gladiadores,
bueno,
era súper interesante. Tenían una escoba en el pelo, en la cabeza. Era, o sea, ¿cómo no te iba a gustar? Tenían un casco con escoba. Había algo extraño ahí que era interesante.
Claro, eso voy. Es de esas cosas que nos interesaban. Y en ese momento, Creo que ni antes ni después se hizo una película tan épica, tan bien filmada, con este tema. Tal vez por eso uno le deja de pasar cosas. Ahora, qué sé yo, lo estoy pensando mientras lo hablamos. Es como si, imagínate que Jurassic Park hubiese sido mucho más floja de lo que es y capaz no era una película de Spielberg. Pero los dinosaurios estaban así de buenos. Tal vez la recordaríamos con cariño igual porque nunca se vio, nunca vimos dinosaurios así de realistas, que es algo que nos captura la imaginación desde que tenemos uso de razón. No sé, un pensamiento. Bueno, como habíamos dicho, entre todo lo que quedó recordado y es parte de la cultura popular de esta película, hay diálogos y no nos podemos ir de Marruecos antes de hablar de la segunda vez. Nos muestran como una segunda batalla en donde a Máximo ya lo mandan solo y después de matar a todos los que tenía que matar, tira la espada a la mierda y dice: "Are you not entertained?". ¿Quién no dijo eso en su vida? De hecho, vos misma, Belu, lo dijiste hace un rato.
Querría especificar un detalle. Después de esa película, yo soy el que se vio Scoob de curiosidad, la película esta nueva de Scooby-Doo que recién salió. Es una película para chicos con algún chiste gracioso para los adultos y un montón de referencias para los que cuando eran chicos veían los dibujos animados. No pretende ser más. Es divertida, no pretende ser más, pero hay un momento en el cual está Capitán Cavernícola peleando en la arena y que grita:
"Are you not entertained?".
Exactamente.
Bueno, yo una vez fui a Colonia, donde hay una especie de pequeño coliseo, y me saqué una foto como Máximo, hizo una de mis fotos favoritas. Se las voy a compartir en las redes sociales después, solo porque puedo. Pero bueno, nada, no quería que nos vayamos de Marruecos sin mencionar eso. Ahora, nuestros esclavos llegan a Roma. Y ese momento en donde, bueno, por primera vez vemos el Coliseo por dentro, culmina en una secuencia de acción que es de la reconcha de la lora. Esa también, tipo, por un lado, como las otras secuencias, no se entiende un carajo. Hay varios momentos en donde decís: "Ah, bueno, tiraron abajo la última carreta", y ves que hay tres más, es como un caos. Pero, de nuevo, está buenísima esa secuencia.
Ahí hay unas gladiadoras mujeres, ahí re inclusivo.
Sí, eso. Hay gladiadoras mujeres.
¿Eran mujeres o sí, eran hombres? Sí,
pero que tienen como unas placas
mujeres,
así medio.
Son mujeres.
Tienen tetas, boludo. Tienen la placa con las tetas. ¿Sí? No sé por qué. Sería de alguna manera práctico para pelear, pero.
Yo pensé que eran hombres con esas cosas como haciéndose pasar por mujeres, no sé. Pero bueno, sí, sí, lo hacemos inclusivo, lo banco.
Creían en las pares oportunidades de masacrar.
Claro. Se podían, claro, podían morir hombres y mujeres, claro, en la arena del Coliseo. Y nada, ahí lo que tiene de interesante, más allá de que no se puede seguir la acción tan bien como se debería, está la idea de que organizados los esclavos le terminan ganando a estos que están mucho mejor preparados. No sé, me parece que como secuencia en sí misma es muy poderosa.
Sí, ahí es cuando él al final revela su...
Ah, el discurso piel de gallina, me lo sabía de memoria, nunca había visto la película, me lo sabía de memoria, veo esa escena y piel de gallina.
Espectacular. De hecho, hay pequeños momentos que quedaron en la historia, que se usan como gifs o memes incluso, no sé si tienen presente, tienen en mente el momento que Joaquín Phoenix está frustrado y como que saca la lengua.
Sí.
Es como, es algo que me quedó desde aquel momento en que lo vi hace 20 años. Claro, 20 años, estamos festejando las dos décadas de Gladiador. Está lleno de pequeños momentos, la verdad que es una película...
La cara de pánico de cómo cuando ve que es Máximo, y además Máximo dando todo ese discurso tremendo diciéndole: "And I will have my vengeance in this life or the next", y es como...
Sí, es una muy buena...
Que Joaquín Phoenix medio que se hizo pis encima, y es espectacular esa escena. También la cara de confusión del sobrino de Joaquín Phoenix me parece genial. La cara de confusión del hijo de esta exnovia de Máximo, por lo que se entiende. Uh-huh. Creo que ese es el momento más... No diría el más emocional, pero es el momento más importante de la película.
Sí, es muy bueno. Aparte, rodeados de esos pretorianos que... incluso cómodo a través de la película los va perdiendo su lealtad. Es bastante espectacular. Y bueno, ahí llega el momento típico todos los niños y niñas que de chicos alguna vez nos interesamos por la antigua Roma y nos enteramos de que existía el Coliseo y se hacían batallas ahí, sabemos que al final de la batalla el emperador con el pulgar arriba, el pulgar abajo, decía si el ganador tenía que matar al perdedor.
Entre paréntesis, encontré en algún lugar que especificaban que la historia cambió la cosa.
Sí, que era al revés.
El pulgar arriba era que lo mataban porque era el gesto de la espada. Y el pulgar abajo era bajar la espada, sí, y no matar al...
Sí, de hecho, y según decían también, algo que había escuchado una vez, no sé en qué quedó porque hay bastante revisión en cuanto al pulgar, pero que el pulgar nunca era para abajo. Era como para mirando para adentro y al costado, no sé.
Ah, claro, para imitar guardar la espada. Tiene todo el sentido, sí, del mundo. De hecho, bueno, yo lo que leí es que al momento de investigar para realizar esta película, se enteraron de esto, igualmente fueron por...
lo que la gente piensa porque para no era confundir. Más fácil.
Así que iba a ser confuso, imagínate la... que va con el pulgar, pero, ay, no, no se murió,
pero
me
ahí
mató,
está lo
no
loco,
entiendo.
Tipo, la responsabilidad, porque Gladiador, si hizo algo en ese sentido, fue perpetuar un mito falso, ¿viste? Pero, o sea, se fue por la facilidad de comunicación, sí, en vez de por
pero
la realidad.
Pero al mismo tiempo es un mito falso que no lastima a nadie. O sea,
nah, es una pavada.
Claro, es una seña en todo caso, hay cosas más peligrosas.
Bueno, como había dicho antes, las secuencias de acción se hacen cada vez más chicas. La que viene ahora es la de Máximo contra Tigris, nombre de la puta madre. Que lo interesante es que parece que va a ser un mano a mano, pero hay tigres. Y lo interesante es que esas cosas, bueno, que ya no se hacen ni por ninguna razón, que son tigres de verdad. Y estaban ahí, y Russell Crowe y, digamos, el otro tipo, estaban en peligro.
Sí, creo que son los tigres de Joe Exotico.
Sí, hay sí, muchas chances de que sean los tigres de Joe Exotico. Era el tipo que suministraba tigres a las producciones. Pero más allá de eso, estaban los entrenadores de los tigres, pero la filmación de esas escenas aparentemente fue muy estresante porque Russell Crowe insistía en hacer todas sus tomas de riesgo. Y aparentemente Russell Crowe no es una persona con la que se pueda discutir. O le puedas decir, no, ¿sabes qué? No podés. Es temperamental, muy agrandado, pero muy, muy cómico, muy gracioso. Todas las anécdotas que cuenta al respecto de Gladiador son alucinantes. Busquen cualquier entrevista y en todas la pasas increíble. La cosa es que estaban filmando estas escenas y él no quiso que alguien más hiciera esas tomas, las hizo él. En los momentos en los que se ve que la garra del tigre casi lo toca, es porque la garra del tigre casi lo toca. Porque...
O sea, ese plano en donde vemos la garra que casi la agarra la pantorrilla, ¿es posta?
Se puso en peligro un montón de veces, aparentemente por lo que se contó en un documental que encuentran en YouTube, que es sobre la filmación de Gladiador. Cuentan esto, que fue muy estresante, que la pasaron muy mal, porque él se negaba a que lo hiciera otra persona. Entonces se hizo todas estas escenas con los tigres y los cuidadores estaban súper nerviosos porque decían, los actores actúan, por supuesto. Ustedes están viendo que el tigre está enojado en pantalla. El tigre no sabe actuar, el tigre está enojado de verdad y es peligroso. Así que,
esos actores, sí, de método.
Sí, exactamente. Claro. Son claro, muy comprometidos los tigres. Así que todas esas escenas que se ven en el Coliseo con los tigres no solo son espectaculares, sino que cuando te enterás de cómo se filmaron son más espectaculares todavía. Y la paso muy mal por toda la gente que estaba atrás de cámara pensando, che, si se muere Russell Crowe acá estamos al horno.
Es una lástima lo que dice Fede, que no se hace más así tan realística, pero se entiende por qué también.
Sí, se entiende por qué.
Lo mismo leí en algún lugar también, que lo que tenían eran una banda de veterinarios con rifles, con sí, somníferos, por si cualquier sí, cosa sí, que sí, pasara.
Tenían dardos tranquilizantes preparados, es una cosa de loco.
Para que Russell no se coma al tigre.
Claro, claro, era para Russell, para que Russell no se acerque demasiado al tigre. No, sí, todas esas anécdotas son una locura. Ese plano que te mencioné, Juli, que supongo que ahora, por lo que decís, tal vez no era un efecto, no era que el tigre se filmó por un lado y Russell Crowe por el otro. Es como uno de esos planos que pasan desapercibidos, pero a mí me quedó grabado
Probablemente no estaba ni pensado, pero justo le pasó, claro, de casualidad. No, este no lo tenemos que desaprovechar porque...
Y si es verdad la teoría que tenemos de que estas secuencias de acción se filmaron como con muchas cámaras y capturar mucho material y después ver qué se hace en la edición, yo me imagino el editor descubriendo, che, ¿vieron esto? Casi lo mata. Y Ridley diciendo, sí, no sabés, fue re peligroso y bueno, lo tenemos que usar. Tal vez esa clase de momentos son las que, si está todo súper planificado, nunca sucederían. Así que aguante usar animales de verdad de vez en cuando y poner en peligro a la gente.
Explotar un poco a los animales. Sí, no, en realidad.
Además, o sea, de actores hay muchos. Y claro, si se comen alguno los tigres, no es que perdemos. Claro,
perdí a Sir Russell, creo que pasaba. Casteabas al otro, ya fue.
Sí, de última, qué sé yo.
Venía Tom Cruise con el pelo más cortito.
Claro. Bueno, se me ocurrió conectar esto que estábamos hablando con otra de las razones por las cuales la filmación de esta película es tan famosa. No me acuerdo quién de ustedes recién decía que estaban todos preocupados porque Russell Crowe no llegaba al final del rodaje. Se preocuparon todos por Russell Crowe, pero se olvidaron de Oliver Reed, como habíamos dicho, un actor alcohólico que dice que aceptó el papel porque tenía ganas de visitar Londres y... visitar algunos bares, digamos. Y bueno, eso hizo aparentemente.
Se fue feliz.
Y así le fue.
Una noche, como decía, entró a un bar, se divirtió.
Y no salió más.
Y después, claro, no llegó a salir.
Se murió.
Lo cual, hay una anécdota interesante de un aspecto de la filmación de esta clase de películas enormes que nunca hablamos, de la cual yo tampoco sé mucho, pero de casualidad leí algo de esto por ahí. Resulta que estas películas tienen seguros millonarios que cubren entre algunas cosas que un protagonista le pase algo y no se pueda llegar a terminar de filmar la película. El seguro en cuestión que cubría esta película permitía volver a filmar todas las escenas en las que había aparecido este actor de nuevo, pero resulta que para ese punto el rodaje había sido tan largo y tan agotador, estaban todos tan hechos pelota, que lo terminaron resolviendo de otra manera, reescribiendo el guión, porque aparentemente, entre otras cosas, Próximo iba a ser el que... quien aparecía en esa última escena en donde entierran el Coliseo a los muñequitos de la familia. Bueno, se suponía que sobrevivía Próximo, llegaba al final vivo.
Sí, que tiene igual sentido con un montón de cosas que viene planteando la película, con cosas que Máximo le hace recapacitar a los demás, con esto que hablábamos un poco de él como buen entretenedor, claro, como tomando conciencia de lo que debería ser, tendría sentido que quede vivo al final.
Tendría sentido. Por otro lado, tenía una relación también muy linda Máximo con, no me acuerdo cómo se llamaba, el amigo esclavo negro, Digimon Gensu. ¿Cómo sería? Y nada.
No,
¿qué
no
sé
me
yo?
Acuerdo, pero es Digimon, así que ya está.
se llama Digimon, básicamente. Pero bueno, esa escena es muy recordada.
Momento del racismo del podcast.
El diálogo final también. Así que quedó en la historia como es la peli, pero bueno, aparentemente Próximo iba a llegar a ese momento. Y si conocen esta historia, y tal vez aún si no la conocen, el momento en el que los pretorianos atacan la casa en donde se están quedando los esclavos y Próximo, te recontra das cuenta que todos los momentos en donde aparece este actor están re recauchutados. No sé, ¿ustedes notaron eso?
Para mí se nota más en el plano final, cuando lo...
Claro, se muere de espaldas, nunca lo ves.
El plano de espaldas,
o sea, cuando
para
le ves
mí
el rostro,
ese.
Nunca lo ves por más de un segundo. Sabiendo lo que sucedió, es algo bastante curioso. Y ahí tenés, aparentemente, vos, Belu, decías que esta película está montada muy caóticamente. Yo te diría que el editor debe ser un dios que la salvó, más o menos. O sea, lo mal que está editado era porque estaba filmada caóticamente. No sé si se entiende lo que
sí,
digo.
Sí, hay cosas que no puedes inventar después en la sala de edición.
Claro, por eso. Es como que está editada feo, se ve caótica además. Eso es una realidad, pero otra realidad, yo me imagino que el editor debe haber hecho un muy, muy buen trabajo.
¿Cómo es esa frase de que estilo es todo lo que te salió mal? Pues, el estilo de esta película es todo lo que le salió mal. El guión que se fue armando por el camino, las ideas de ir a Marruecos, el la actor que se murió por el camino. O sea, es...
Sí, es lo que la hace única. Tal vez está bueno eso, ese concepto.
Bueno, antes de llegar al final, me parece que también está el... algo que de lo que hay que hablar, porque es algo que yo, eso sí que no lo sabía de la película, no me lo acordaba, no lo había visto nunca en las veces que había pasado por Cinecanal y la estaban pasando las 4 veces por semana que la pasaban. Pero Cómodo es un pervertido de mierda. Está todo el tiempo intentando seducir a la hermana y abusando de ella de un montón de maneras, y es increíblemente incómodo y feo y espantoso, y es creo que de los momentos más odiosos del personaje.
Sí, es algo de lo que no hablamos mucho, pero es muy entrañable el personaje de Lucille, de la hermana de él. Que me parece que es re importante para la construcción después del resto de la película, y sobre todo de lo que, digamos, del manejo del poder que me parece que es de lo que quiere hablar Ridley Scott. Que me parece que está re bueno y es un re buen personaje, y yo tampoco me acordaba bien qué pasaba en esas escenas, y en esta última vez que la vi de vuelta la pasé re como el orto porque no me acordaba, tipo, ¿qué pasaba? ¿Esto se va a la mierda o no se va a la mierda? Y no se va tan a la mierda, pero...
Pero qué mal que la pasás cuando estás viendo. Ahí me pasaba, yo pensé lo mismo, era como, ay, ¿acá qué pasa? Ay, no quiero ver esto, ¿por qué me estás haciendo esto, señor Radley? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Pero es muy desagradable.
A la Game of Thrones.
Sí, recontra.
Son Cersei Jaime y Cersei no quisiera, podríamos decir. Por suerte, Cómodo aceptaba los tragos que le preparaba, ¿no? Porque en un momento, el momento que más se parece que puede irse toda la mierda, cae medio desmayado por esas cosas. Se da a entender, supongo, que fue por esas cosas que le daba para tomar. Después las amenazas al hijo también son bastante terribles. De nuevo, se supone que César hizo cosas muchísimo, muchísimo peores. Y esto, como habíamos dicho, Joaquín Phoenix interpreta a un villano que quedó como en el recuerdo de todos. Y...
Sí, Joaquín Phoenix hace un poco de los personajes de Joaquín Phoenix, digamos. Es el tipo de personaje que se ve que viene eligiendo desde hace mucho tiempo.
Además es uno de esos actores que aparentemente se sumerge en el personaje, no solo durante la filmación, sino también durante la promoción de la película. Y si ustedes, así como decía, que ven entrevistas de Russell Crowe y se van a cagar de risa, ven entrevistas de Joaquín Phoenix durante esa época, y Joaquín Phoenix parece que es Cómodo. O sea, tiene un montón de los manerismos del personaje, tiene un montón de los gestos y tiene muchas cosas que hacen pensar en el personaje. Y sí, es eso, es un papel que me parece que no podría haber hecho otra persona. Joaquín Phoenix sabemos que es un gran actor, y que los villanos le salen de una manera sensacional, en la mayoría de los casos. Pero acá es realmente detestable la sensación que te queda... De ese personaje es espantosa, y la no sé si es alivio o alegría o una mezcla de todo cuando se muere, pero hay algo de eso.
Sí, ustedes recién decían que lo peor que hace Cómodo es en relación a Lucille. Yo creo que
Lucilla es latín, no es inglés el nombre.
Lucila. Para mí, la mayor traición, el mayor acto de cobardía, es cuando lo apuñala justo antes de que se va a enfrentar con él. Eso es tipo, hijo de puta. Porque bueno, finalmente después Máximo muere incluso, si bien le llega a ganar. Esa pelea está buenísima. Como digo, recuerdo que cuando la vi de chico yo quería algo más grande. Pero hoy en día, con la cabeza diferente, me parece que es el final perfecto para una película que, qué sé yo... Si bien tiene un montón de condimentos, es una peli de acción, termina con una pelea.
Sí, y termina con una pelea súper icónica. Todo lo que representa esa pelea, con la cobardía de Cómodo del principio y la fortaleza de Máximo llegando hasta el último momento. El final después, en el que, bueno, Belu decía lo importante que es el personaje de Lucila. Lucila dice... termina dirigiéndose a la gente del Coliseo, hablando sobre Roma y sobre Máximo, y me parece que es un final pero perfecto para la película y para la historia que se estaba contando.
Sí, tiene grandes detalles. Por ejemplo, los pretorianos negándose a ayudarlo.
Sí.
Es algo que me parece que va muy bien. Y el plano en el que se lo están llevando a Máximo y el emperador quedó ahí tirado, también es como un detalle espectacular de nuevo. Es de esas cosas que no sería tan impactante si no estuviese todo ahí, ¿viste? Si no estuviésemos viendo este coliseo construido y fotografiado de una manera tan preciosa. Y también una de las últimas cosas que vemos es algo que también fue parodiado un millón de veces, que es la manito pasando por el trigo, que ya lo habíamos visto al principio. Eso es algo que se hizo un millón de veces. No les puedo decir ni siquiera un ejemplo, pero estoy seguro de que después de eso lo vi un millón de veces.
Superman resucitado en Justice League.
Sí, ahí estaba, era eso.
La más nefasta de todas las versiones.
Sí, la menos original. Snyder roba de todos lados. Y bueno, de hecho, una de las películas que existen por el éxito de Gladiador es 300, de Zack Snyder, que es la película que lo puso más en el mapa después de su remake de Dawn of the Dead. Así que está todo conectado en el cine.
Uh-huh. Igual hicimos todo el recorrido, pero no podemos terminar el podcast sin contar una anécdota hermosa que contó Russell Crowe en el programa de Stephen Colbert, que es una anécdota con un caballo. Vieron que tienen, que contamos que estaban todos los animales en el set. Russell Crowe trabajó con un caballo que se llamaba George. En la primera escena de batalla, en la batalla en Inglaterra. Y él contó en el programa que se genera un vínculo muy cercano con el caballo porque es un animal y es como dice, es como cualquier otro vínculo que generas en un set para que el animal te responda y confíe, tenés que acercarte, se tiene que producir algo. La cosa es que, por si ustedes no saben, Ridley Scott volvió a filmar otra película épica de aventura y de acción muchos años después con Russell Crowe como protagonista, que es Robin Hood, y uh-huh. George estaba en el set de Robin Hood y Russell Crowe cuenta que se acercó a George, lo acarició, le apoyó la cabeza en el cuello y le dijo muy despacito: vos sos consciente de que ganamos un Oscar por Gladiador. Y hasta el día de hoy, Crowe asegura que George le dio a entender que sí, que él sabía perfectamente que habían ganado un Oscar.
¡Qué espectacular! ¿Sabes qué? Algo que quise decir en un momento, y bueno, cambiamos de tema, es que, por eso que habías contado vos, de que Russell Crowe insistía que quería hacer sus tomas de acción, se hizo mierda, se rompió costillas, se guinzó, se salió muy herido. Y eso me hace acordar a las anécdotas que se cuentan de Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Y ahora que decís esto, parece que tiene mucho en común, porque Viggo también es un señor de los caballos, ¿viste?
Bueno, las dos producciones tienen bastante cosas en común, tipo la época, las batallas épicas y qué sé yo.
Sí, ni hablar. Gladiador inició esta pequeña moda que lamentablemente no llegó a mucho, porque la mayoría de las otras películas épicas de la antigua Roma o que suceden en Grecia fueron pésimas. Un año después sale El Señor de los Anillos e inicia otra moda de adaptar todos los libros fantásticos que existen. Y a esa
existen muchos más, no los conocen, pero existen muchos más.
Sí, sí, seguro.
Perdón, que personalmente termina con el final pedorro de Game of Thrones del año pasado.
Sí, yo creo que ya había terminado, pero
y
es
ahora,
cierto,
hace un par de años arrancó la onda de las remakes hasta el hartazgo. Hay que ver qué cosa poco original viene en el futuro.
Sí, en el medio estuvieron las Young Adult, y yo en realidad diría que ahora estamos en el Super Hero Age. Esa sería la cosa más parecida a una tendencia, una moda del estilo. Pero bueno, hablamos de Gladiador nomás. Una película que, como habíamos dicho, no es que esté tan cercana a nuestro corazón como otras películas de las que fuimos hablando a través de los años en Quémese. Pero, no obstante, me divertí mucho de hablar de ella con ustedes, chicas y chico. Y bueno, nada, ojalá que dentro de poco podamos grabar en persona.
¿Se acuerdan cuando podíamos salir al Coliseo a enfrentarse a gladiadores para nuestro divertimento?
Qué buenas épocas.
Sí, qué buena serie. En realidad decís eso en chiste, pero yo reemplazo Coliseo pero por sí. cine y sí, me pongo triste de verdad. Pero bueno, ya volveremos al cine. Esto fue Que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Cargara.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Lo dicho en este podcast hará eco en la eternidad.